Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado por dos estudiantes de comunicaciones para hablar con profesionales y estudiantes del medio. Para escuchar este podcast, puedes hacerlo a través de buya.fm.
O si tienes un celular Android, puedes usar Podcast Republic y para iPhone, Podcast.
Buenas, en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Yocho Betancourt, el editor en jefe de la revista digital ¿Qué Eventos?
Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy.
Bueno, gracias a ti por sacar del tiempo y estar aquí con nosotros un ratito.
Cuéntanos, ¿quién es Yocho Betancourt?
Bueno, pues yo soy un estudiante de la Universidad de Sagrado Corazón. Recibí mis estudios en comunicación general, con un menor en psicología y un multidisciplinario en literatura. Hace unos 4 años estoy activo en los medios de comunicación locales por medio de plataformas digitales. La primera oportunidad la tuve mediante TP Latino, un gran amigo José Acevedo. Luego de eso, aquí estoy de Brenda Malaret y People Music de Germania Tobar y Carmen Ruiz me dieron la oportunidad. Eventualmente hago contacto con unas revistas impresas y lanzo lo que es mi concepto, que es Eventos Puerto Rico y su formato digital, que es evento.com.
Ok, y están en los dos formatos ahora mismo.
Tenemos un espacio en las revistas, en las guías informativas de Salinas y Coamo, okay. Impresas trimestralmente, nos dan un espacio de 3 a 4 reportajes.
Ok.
Y el resto lo manejamos de forma digital, y actualmente los números han sido muy buenos, y el respaldo en redes sociales ha sido muy bueno en comparación con otras empresas digitales.
Además de obvio trabajar en otras revistas digitales, ¿qué te motivó a comenzar tu propia revista?
Pues mira, yo siempre he tenido mi ideología como comunicador bien, bien clara. Y llega el momento en que tú te cansas de ver la irresponsabilidad informativa que abarcan otros medios, porque la cultura así lo pide, porque la cultura a eso está acostumbrada, porque es lo que las empresas han logrado comercializar, y eso es muy entendible. Pero la responsabilidad como comunicador siempre he tenido bien clara. Y siempre pues he dicho que los códigos de ética y de deontología están bien establecidos en la isla, pero no se aplican correctamente. Por ende, quise crear este medio en donde no apoyamos los chismes, las noticias que no aportan de manera constructiva a la sociedad. Y pues yo creo que eso ha sido lo que me ha motivado. Y aparte de eso, la participación que tuve como fotógrafo en Idol Puerto Rico. Okay. Allí pues pude disfrutar de conocer talentos y sueños puros, y allí pues decido incluir en mi revista digital un espacio exclusivo a talentos emergentes, que actualmente es la única revista digital que lo otorga en Latinoamérica.
Qué bueno que comentas lo de el contenido. ¿Por qué yo, como cibernauta, si se le puede decir así, debería seguir o entrar a qué evento? ¿Qué lo hace distinto a otras revistas?
Pues mira, nuestro formato es, a diferencia de las otras revistas digitales, normalmente vamos a cubrir los mismos eventos, pero nos distinguimos porque creamos contenido. Somos el único medio en Latinoamérica en apoyar los talentos emergentes. Le damos un espacio exclusivo a asociaciones con y sin fines de lucro. Le damos un espacio exclusivo al teatro en Puerto Rico, a los museos, y también le damos un espacio exclusivo al servicio público. Como medio responsable pueden agencias con y sin fines de lucro llevar un mensaje a los ciudadanos por medio de nuestra plataforma?
¿Piensas que al ser joven e incursar dentro del periodismo digital casi solo? Pues porque he tenido oportunidad de hacer una corta reseña para la revista. ¿Piensas que la vieja cepa o los que están antes que tú en esto te ponen el pie o te ponen trabas para no subir?
A mí como tal no, sí al periodismo digital. Yo creo que las personas de la vieja escuela, si se le puede llamar así, han sido para mí una escuela de aprendizaje, entre ellas Lida García, que le tengo un aprecio enorme y es mi modelo a seguir, ella es relacionista. Y según he ido estudiando y analizando cómo lo que puede suceder eventualmente, pues veo que el contenido mediático es algo que en medio de la crisis que existe ahora mismo en los medios de comunicación está siendo sólido, y que cada día los ciudadanos y hasta nuestro gobierno debe comenzar a verlo con mucha más seriedad. Obviamente, pues todavía en Puerto Rico se respalda mucho más lo que son los medios impresos y pues los medios oficiales, entiéndase los tres periódicos oficiales, pero entiendo que las revistas digitales están ganando un espacio muy bueno y a medida que se siga haciendo el trabajo en excelencia, más espacio y más terreno y más logros vamos a obtener.
Esa es una de las cosas que Moncho y yo le agradecemos al bachillerato, pues porque se enfoca, nuestro bachillerato es comunicación social en red. Cool. Entonces nos dan varias ramas de las comunicaciones, periodismo, publicidad, relaciones públicas, edición de audio, de video, todo en un mismo bachillerato. ¿Por qué? Para ser versátil. Si salimos a la calle con algo en mente que no es lo que no es lo que están buscando, pues está bien, pero yo también lo puedo hacer. Pues porque en mi caso, cuando Choleca, mi hermana me comentó para ir a concierto de Lucecita, que fue la primera reseña, yo nunca había hecho una reseña. Pero me empecé a buscar qué era periodismo porque tuve la oportunidad de trabajar para la revista digital Campus, que es de Sistema de Mendes. Y ahí fue que como que vi la convención del COPE 2014, que eso fueron cositas que empezaron como que a poner esa pullita en mí como que contra la publicidad. El periodismo es algo más que se le puede sacar el jugo dentro de las comunicaciones.
Claro, y las herramientas digitales cada día la juventud la está utilizando más. Ahora mismo tenemos el caso de Argentina, que está comenzando a sustituir la televisión tradicional por la televisión mediante la red. Y ellos entienden que se están economizando dinero y están atrayendo mucho más público a comercializar productos locales, pues, porque la juventud está más atenta a lo que es la web y pueden accesar a ellos por ahí.
Claro, y partiendo de ese punto, vemos también que los periódicos y los medios impresos de cierta manera pues van pasando a lo que ya es digital precisamente por la juventud, porque tú no ves a una persona joven comprando el periódico, es bien rara la vez, mejor van directamente al website de su preferencia y verifican las noticias, lo tienen en el celular también, y es cuestión de la comodidad.
Sí, mira, ahora que comentas eso, hace un tiempo salió un reportaje de contenido audiovisual en CNN, en donde un comunicador reconocido a nivel nacional e internacional, él habló de la importancia que estaban jugando los medios digitales en cuanto al desarrollo de las comunicaciones y cómo empresas podían comenzar a ver con mucha más seriedad lo que estas empresas digitales podían ofrecer.
No, claro, y estamos en un momento también donde muchas empresas que no tienen que ver nada con la comunicación, se están dando cuenta de que pueden utilizar estos medios digitales a su favor y tal vez de una, como mencionaste ahorita, en la televisión, pues que le sale de una manera mucho menos costosa y tener personas que estén a cargo de eso dentro de la empresa.
Lo grandioso de esto ha sido como todas han logrado entrelazarse entre sí en cierto punto mediante el social media marketing. Uh-huh. Vemos empresas como Oreo, que es la segunda empresa con más seguidores a nivel mundial en contenido de social media. Pasan el millón en Facebook, pasan el millón en Twitter e Instagram, y se han encargado de, mediante el social media, hacer sus propias promociones por ahí. Vemos las personas que pagan sobre $10,000 por anunciarse en Vine, que es un video de contenido social
de 6 segundos.
Eso es impresionante.
Exactamente.
Esos son ejemplos que nos muestran cómo están ganando terreno estas tecnologías y cómo eventualmente compañías grandes han tenido que ajustarse al mercado.
Yo he visto unos Vines creo que es Brody Smith. Él hace trucos con frisbee y él los tira y los mete en un canasto. Y entonces Hewlett Packard hizo unas promociones de Vine con él, que cuando yo los veo en el Vine de él, yo me quedé como que, adiós. Y cuando tú ves, es prácticamente un anuncio de 6 segundos.
Sí, es impresionante.
Que son una de las cosas buenas de incursionar en las redes sociales, es mucho, mucho más barato y más inmediato que el grabar un anuncio de televisión, editarlo, pasar por el cliente, lo apruebe, para que entonces salga o en televisión o en el cine. Yo veo la inmediatez de las redes sociales muy eficiente para lo que queremos hacer, que es que no muera las comunicaciones en Puerto Rico y que no siga mermando, que es lo que está pasando.
Con y es algo que también las mismas compañías pueden hacer in-house. Uh-huh. Sí, a lo mejor tienes a alguien subcontratado, pero tú lo estás haciendo prácticamente dentro de tu empresa, no tienes que, es como que la persona se va, es como que mira, ya tienes la persona ahí, te hice esto, verifícalo y es la retroalimentación en el momento.
Claro. Mira, yo tengo una fe bien, bien fuerte en que la era digital no va a sustituir la televisión tradicional, por lo menos aquí en Puerto Rico. Pero sí hay que reconocer que es una efectiva y poder marcar la diferencia entre ambas y no dejar que se pierda ninguna. Yo creo que si ambas trabajan a la par, pues se pueden lograr muchas cosas.
No, definitivamente. Y en programas locales que he visto, se ve la integración, por ejemplo, con Twitter, que como que te sale, usa este hashtag y tus tweets van saliendo en un cintillo debajo de, uh-huh, de la pantalla, y pues si el programa es en vivo, pues a lo mejor pueden interactuar. Como que mira, nuestros seguidores nos están preguntando esto, quieren ver esto, quieren ver esto otro, que poco a poco se ve cómo se va integrando.
Claro, y lo interesante es que las herramientas sociales son gratuitas. No te cuesta nada, solamente te cuesta tiempo abrir un Facebook, un Twitter y comenzar a generar público y contenido que llame la atención de ese público.
Claro.
Sí, y no es que querramos como que que los medios convencionales caigan, sino como que integrarnos. Aprender lo que nosotros podamos aprender de ellos y ellos de nosotros, y hacer algo mejor de lo que ya está, porque no hay por qué competir, aunque siempre es una competencia constante.
Mira, ahora que comentas eso, yo, la razón por la cual yo creé la empresa, aparte de por esta visión de apoyar talentos juveniles, es que yo estaba bien claro en que el estudiantado en Puerto Rico debe de acostumbrarse a estudiar para crear y no para ser empleado. Estamos viendo una juventud universitaria que aspira a graduarse para entrar a X compañía. Entonces, una vez entramos a X compañía, digamos un medio tradicional aquí, pues ya el medio tiene un estilo, tiene una creencia, tiene una ideología, uh-huh, y tiene un patrón de llevar a cabo coberturas que quizás no es como tú te visualizas. Pues uno tiene que elegir entre entrar ahí o generar la herramienta para hacer la diferencia. Y quizás yo no genero la cantidad de dinero que puede generar un medio oficial aquí en Puerto Rico, pero me siento muy bien con lo que estoy haciendo, porque uh-huh, sé que estoy contribuyendo de manera positiva a lo que son la sociedad y la juventud aquí.
No, y qué bueno que estás dándole la oportunidad a personas jóvenes, que no es que te estás buscando ya personas que son veteranos en el medio, sino que estás buscando gente nueva, esa sangre nueva que tienen sus cosas que decir y sus ideas que aportar.
Y aunque no, que tengan esa oportunidad de crecer.
Claro.
Y que sepan, tengan la experiencia. No es tanto, porque yo dudo, no es que lo dude, pero yo sé que mi fuerte no es el periodismo, pero pasé por la experiencia y si en algún momento tengo que volver a hacerlo, pues tengo esa semillita que inculcó la revista digital que vendo.
Exacto.
Mira, el hecho de incluir a de proveer un espacio accesible a futuros profesionales en los medios, en la revista, fue un caso que tuve en mi universidad de un estudiante que estaba haciendo la práctica en un medio reconocido en la isla, y su labor ahí era transcribir comunicados de prensa. Y yo dije, eso no es un reto para un futuro comunicador, ¿sabes? Yo puedo proveer el espacio de cada cobertura reales, entrevista a artistas locales e internacionales, la creación de contenido, ahí hay una práctica real. Y hice una propuesta y la llevé a instituciones, y pues actualmente hay instituciones privadas y públicas donde sus estudiantes pueden realizar su práctica con nuestro medio.
Qué bien. No, y ¿cómo tú lo dices? Porque transcribir algo, pues es algo que ya está hecho. Uh-huh. No, el verdadero reto es en crear ese contenido. Yo he tenido la oportunidad de escribir comunicados de prensa. Y mira, uno piensa que uno sabe escribir, pero cuando tú se lo das a una persona, y más en el área de gobierno, que fue donde tuve la oportunidad, esto no puede ir aquí por esto. Esto parece que estás diciendo esto, que todo, ¿sabes? Te lo desmenuzan, por decirlo así, y después... Uno al principio se siente frustrado, pues como que, pero es que esto era lo que yo quería decir y yo entiendo que esto está bien, yo sé escribir, pero entonces pues te tienes que acoplar a cómo esas personas, y especialmente en lo que es la política, cómo esas personas pues necesitan que esto salga para la opinión pública.
Claro.
Dentro de la revista, ¿qué artista se ha auspiciado o se le está dando un apoyo ahí mano a mano con el artista que nos pueda mencionar?
Pues mira, dentro de lo que fue la experiencia de Idol, yo tuve la oportunidad de elegir a dos talentos para apoyar, y que fueron Marileida Hernández, que resultó ser ganadora, y Aleida Santos, que lanzó ahora su primera producción discográfica Tal Como Soy. Inclusive el tema número 11 de la producción de Aleida, pues, fue el primer movimiento que llevamos a cabo para apoyar los talentos emergentes en Puerto Rico, que es el cover de la canción de Pablo Alborán, ¿Dónde está el amor?, que lo hace junto a José Clas, otro integrante de Idol. Y también apoyamos la figura de Pedro Capó, porque creo en su talento, y pues el apoyo ha sido recíproco. Para mí es un gran honor poder documentar su trayectoria a medida que pueda. Yo y dos o tres amistades lo seguimos a todas sus presentaciones para documentarlo, porque creo en él y ha sido un gran ejemplo para mí de cómo puedo llevar a cabo lo que me apasiona de la forma correcta, con humildad, y acercándome a personas que pues, también pueden apoyarme, sintiendo lo mismo y queriendo actuar de la misma manera. Siempre con humildad.
Y es cuestión de apoyarse mutuamente para el beneficio de ambos.
Claro.
Sí.
Desde que comenzaste la revista hasta ahora, ¿cómo ha sido ese feedback o esa
retroalimentación?
Pues mira, cuando yo comencé el proyecto, yo lo comencé y yo le decía a mi padrino como que esto quizás tiene un auge de aquí a unos 2 años, pero el respaldo tanto de relacionistas como del público fue tan inmediato que llegó el momento en que yo no sabía cómo manejarlo. Y a eso pues se debe a la creación de contenido más bien, pues porque tenemos las revistas digitales que se dedican a hacer coberturas. Entonces pasan 2 semanas, pasa un mes en lo que viene un evento, entonces ellas están en blanco. Pues en ese espacio nosotros creamos contenido. Creamos noticias, creamos especiales, hacemos videos, hacemos alguna promoción.
Okay.
Si Aleida tiene alguna presentación, pues nos diferencia eso. Y la retroalimentación yo entiendo que ha sido por eso. Porque ya tenemos personas que cuando anunciamos que tenemos un concierto en calendario, ponemos una foto y nos comentan, estaba esperando tu foto. Okay. Estábamos esperando su contenido. Okay. Y yo creo que ahí está el feedback que uno necesita para...
Sí, que ya estás creando esa legión, por decirlo así, de followers, de seguidores, que ya están pendientes, ya están esperando lo que vas a poner, lo que van a tirar.
Y en comparación con el otro contenido mediático, pues estamos entre los primeros 5 con más followers, por lo menos en Puerto Rico, solamente unos 6 o 7 meses.
Ok, qué bien.
Compitiendo con revistas que llevan
años, probablemente.
4, 8 años, 10 años.
Sí. Sí. ¿Planes futuros que nos puedas decir para la revista?
Pues mira, tengo planes para el nuevo año de incluir secciones nuevas, en donde aparece el turismo, aparece una sesión de que la llamé Se Dice Cómo Se Piensa, que es forma de que como comunicadores lleven lo que se siente de la manera correcta. ¿A qué me refiero? Yo respeto mucho las columnas y escribo columnas y me gustan, pero constantemente veo que medios oficiales en Puerto Rico recurren a la columna para escudarse y decir lo que piensan. Pues porque no llaman a una sesión, Se Dice Cómo Se Piensa, en donde la persona, un comunicador, puede expresar lo que siente de manera responsable. Tener que ofender, sin tener que decir, lo digo así porque esto es lo que pienso.
Y tal vez sin tener ese tipo de represalias y tener como que el mismo medio tome represalias en contra de él por expresar una opinión.
Y en definitiva, el plan firme y que pienso seguir trabajando es no avalar lo que es el contenido morboso que la cultura local ha tenido un fanatismo últimamente por el contenido morboso, como fue el caso de Topi. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Idol y pues obviamente coincidimos. Y yo entiendo que la noticia pues había que sacarla, era una figura pública. El que lo quería idolatrar, lo iba a idolatrar, el que no, pues no.
Sí, pero no hacer un circo.
Claro, yo entiendo que era cuestión de informarlo sin tener que idolatrarlo ni destrozarlo. Pero me pareció impresionante la cantidad de memes que nacieron a causa de una muerte, y eso habla de lo insensible, lo indiferente y lo fría que está nuestra cultura en cuanto a ese tipo de temas. Lo difícil de esta situación es que están acostumbrados a eso.
Exacto.
Y a medida que se acostumbren, así van a reaccionar. Entonces, hace un tiempo yo escribí una columna diciendo cómo el consumidor era culpable de lo que las empresas nos estaban ofreciendo como medio. Pero dada esta situación, yo llegué a la conclusión de que al final del día el consumidor va a consumir lo que la empresa le brinde. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, así como la empresa un día acostumbró al ciudadano a recibir lo que se está recibiendo ahora, acostumbrada nuevamente a recibir la cosa que es necesaria.
Sí, y noticias positivas y cosas que nos ayuden para seguir ayudando a los demás.
Claro. Entonces, eso tú lo ves hasta en la medición de audiencia, ¿sabes? Tú entras al social media de estas empresas y mira la cantidad de likes y shares de una noticia positiva versus una noticia negativa.
Exacto.
Además, ahí nunca ni siquiera se acercan.
No. Y mientras le seguimos dando foros y saturando la red de esas cosas no tan positivas para nuestro entorno,
claro,
vamos a seguir siendo parte del problema.
Pues yo he decidido hacer la diferencia, aunque tenga que pagar los precios con pocos likes y shares.
No, pero...
Pero no se pone nada que no sea positivo ni que contribuya.
Exacto, muy bien, muy bien. Estás haciendo una diferencia que nos hace falta.
Claro.
Y realmente yo trabajando en esto de social media, yo nunca he visto como que queremos tener tanta cantidad de likes sea importante. Yo prefiero como que tener mejor ese engagement y que la gente interactúe conmigo, que interactúe con mi marca, que pues que como que mira, que le den un share por nada, mira, pero coméntame por qué te gustó, que no te gustó, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Ese feedback yo lo encuentro más importante que tener 100,000 likes.
Y claro, es súper necesario para tú saber, como comenta Moncho, en qué estás bien y en qué estás mal, o qué puedes mejorar, o qué le puedes añadir a lo que ya está bien. Pues porque muchas de las personas, si yo le doy share a alguna columna o algo que vaya a poner en Facebook o en Twitter, yo le pongo algo arriba, como que léalo por tal cosa. Pues porque dijo esto y me gustó, o dijo esto y no me gustó.
Yo también he visto como las personas no, obviamente quizás no conocen del tema, pero las empresas ven los números de social media como números, como lo que son. O sea, no tienen un equipo de social media que se siente a leer los comentarios absurdos muchas veces que escribe el puertorriqueño. Ellos dicen, ok, tuvo cierta cantidad de likes, cierta cantidad de shares, esta noticia fue efectiva. Uh-huh. Entonces, tú ves en tu wall de Facebook y en tu timeline de Twitter unas críticas donde la gente dice, ¿qué innecesaria fue esta publicación? Pero claro, Estás dándole un share diciendo que fue innecesaria.
Exacto.
Pero estás dándole share.
Sí, eso es lo que ve la empresa.
Yo exacto.
Lo estábamos hablando con Lina, creo que fue
en una
entrevista anterior, que las empresas a quien ponen a manejar las cuentas de social media no son personas que conocen de social media. Usualmente, pues tal vez una secretaria, tal vez un mismo diseñador gráfico, algún fotógrafo. Y pues mira, ¿sabes? A lo mejor conocen algo, pero no es que se sientan a estudiar esto, a leer acerca del tema. Es como que le dicen, mira, pues postea este estatus y ya.
Claro.
Mira, me escribieron esto, postéalo, ponlo en Facebook y ponlo en Twitter. Que realmente no es una ciencia escribirlo, pero sí después sentarte a analizar esa data y exacto, todo lo que conlleva, sí, ya, pues requiere otro nivel de conocimiento. No,
y el social media tiene la herramienta de los insights, que es muy sencillo saber cuál fue el contenido que más apoyo tuvo de tu empresa. Y ahí está, yo entiendo que para considerarnos agentes de cambio hay que comenzar por uno mismo. Por eso es mi visión de hacer la diferencia. Y la mejor forma de eliminar contenido que creemos que es innecesario de nuestros medios de comunicación es ignorándolo.
Claro.
O sea, un programa que no se ve no se sustenta. Un contenido que no se comparte no lo vuelven a poner.
Así mismo.
Pero mientras la cultura siga apoyándolo, porque no saben que criticándolo lo están apoyando, o sea, igual se va...
No, definitivamente. Te pregunto, ahorita mencionaste que tus estudios fueron en comunicación, hiciste un minor en psicología.
Sí.
¿Alguna razón por eso?
Pues mira, yo empecé estudiando psicología.
Igual que mucho.
Exacto, te pregunté porque cuando me gradué del bachillerato, pues salgo también como un minor en psicología.
Pues yo empecé estudiando psicología, pues porque me gusta mucho. Y actualmente hago servicio comunitario cuando tengo la oportunidad. Hago servicio a veces en tecnologías de transformación. Life coaching, y de momento pues me surgió esta oportunidad con Tepe Latino y luego con Aquí Estoy, que fue en Aquí Estoy fue cuando más tiempo estuve, y donde más pude crecer y aprender. Y de ahí, pues yo dije, caramba, yo creo que me puede ir bien. Y decidí hacer el cambio, y cuando hago el cambio ya me dicen, ya tienen un menor por los créditos aprobados.
Okay.
Pues decidí no coger las electivas libres y añadir clases de psicología para reforzarlo.
Claro.
Y eventualmente añadí 3 clases de literatura para ser multidisciplinario en esa disciplina.
Pues en mi caso fue que yo empecé a estudiar psicología, yo pues dejé la universidad por mucho tiempo, vuelvo aquí a la universidad y me matriculo en psicología. Tomo una clase, no me acuerdo si era... No era teoría de la personalidad. No, honestamente no recuerdo qué clase era, pero yo como que... Esto ya no es lo mío. Esto como que no me gusta. Ya llevaba tiempo bregando con lo que es blog, social media y eso. Y como que, no, déjame ver qué otras opciones hay. Y entonces pues veo el currículo del bachillerato de comunicación social en red. Y una de las orientadoras me dice, pero mira, tú tienes tantos créditos de psicología, mira a ver para que termines el minor. Cuando chequeo la hoja del minor, lo que me faltaba era una clase. Y yo dije, pues por una clase yo no voy a pelear. Pues, y terminé cogiendo la clase. Y ahora cuando me gradúe, pues salgo con ese minor también. ¿Cómo te ha ayudado el estudiar psicología en la comunicación?
Yo entiendo que es que como hay que bregar con... O sea, yo...
Con tanto loco.
hay que bregar con diferentes tipos de conductas. O sea, a veces... O sea, yo no llevo la mega trayectoria. Yo lo que tengo es una revista digital. Pero al final del día vamos a los mismos sitios a cubrir. Vamos a las mismas conferencias de prensa a cubrir. Entonces, hay que lidiar con diferentes tipos de conductas. Con tu propia conducta. Con tu propio pensar de que a veces no tienes el espacio tú porque vino un canal de televisión.
Claro.
Y yo creo que ha sido eso la clave, ayudarme a bregar con diferentes tipos de conducta para poder manejarlos bien y no caer en este juego de... que mucha gente está ahí, este juego de ego. De que yo puedo porque represento a X empresa, yo los veo a todos por igual.
Muy bien.
Bueno, es que al final del día tenemos el mismo estudio.
Y el mismo fin.
Claro, y sin que se me quede nada por dentro... Al final del día tenemos los mismos estudios, ¿entiendes? O sea, yo siempre digo, mira, yo, sin mencionar nombre, carajo, yo vi en una conferencia de prensa, yo fui a, y cuando veo, llego a la mesa y están los asientos identificados. Entonces estaba el nuevo día, primera hora, y había un asiento vacío y la relacionista me dice, siéntate ahí. Entonces cuando me estoy parando a tirar una foto, escucho que una persona de primera hora dice, este es el colmo, ahora tenemos que darle un espacio a las revistas digitales en nuestra mesa. Y yo me viro y le digo que me apena mucho su pensar porque al final del día yo tengo igual o mayor educación que ella. La única diferencia entre ambos es que a mí no se me ha dado la oportunidad que a ella se le dio hace 20 años atrás en un medio de comunicación.
Exactamente.
Entonces, a mí me apena mucho que generalicen el hecho de que todas las revistas digitales que van a cubrir algo van por farandulear o van porque les apasiona lo que están haciendo. Hay personas que tenemos el estudio y el conocimiento, pero estas empresas reconocidas no nos han dado el espacio ni la oportunidad. Uh-huh. Y tenemos que elegir entre quedarnos en nuestra casa con lo que conocemos o ir a ejercerlo de la manera en la que sea.
Claro.
Y mi manera de ejercerlo ahora mismo es creando la diferencia y con mi propia empresa. So, por ahora es...
Wow, pero de verdad que esa anécdota pues me deja como que en shock, por decirlo en buen español, pues es como que te están diciendo, mira, siéntate ahí, ¿sabes? No fue que tú te sentaste ahí, tú estás siguiendo unas instrucciones que te dan, como en toda conferencia de prensa, hay que seguir ciertas instrucciones y que venga otro medio, en vez de alegrarse, mira, hay gente joven, hay gente que está haciendo esto. O sea, que te salgan con eso, de verdad que no.
Quizás mucha gente, o sea, acá mi sentir, quizás mucha gente tiene el miedo de ser sustituido por una generación joven y,
claro,
como te comenté ahorita, de Lidia García, yo le tengo un amor inmenso y he aprendido tanto. Y ella me ha enseñado a mí que todos los medios para ella son iguales y también me ha dicho que los caminos no se los quita nadie, por decirlo así.
Así mismo es. Sí. Así mismo es. Tu trayectoria es tu trayectoria y siempre va a estar ahí.
Claro, ¿sabes? Yo creo que ni nosotros pertenecemos a la generación de ellos porque no estuvimos ahí. Ni ellos están viviendo constantemente la de nosotros, que puede ser un proceso exquisito de un aprendizaje mutuo.
Claro, claro que sí. También es como que este choque cultural, porque las cosas como están ahora mismo no eran las cosas como estaban hace 15 o 20 años atrás. Que están lidiando con eso. Y también muchas personas que están en los medios, personas mayores que están en los medios, pues cuando se está haciendo esta transición de maquinilla, computadora y ese tipo de, pues tal vez pues como que se esa barrera tecnológica que están, que le, pues que lo están aprendiendo ahora y les cuesta. Porque pues ya cuando uno es mayor, pues tal vez no aprende con la misma rapidez que antes.
Claro.
Y pues son como que esas cositas. Pero como tú dices, de verdad que el aprendizaje, o sea, de parte y parte es enriquecedor.
Es cuestión de nosotros pararnos desde el punto de vista de que no lo sabemos todo como jóvenes y que ellos son una escuela para nosotros y que ellos se paren desde el punto de que su ego no puede hablar por ellos. Que los jóvenes también tenemos una enseñanza que brindar y que ofrecer a estos medios.
Sí, porque este medio es bien cambiante. Cosas que se han comentado en varios de los podcasts. Y es mi énfasis siempre dentro de las entrevistas que esto es un medio, las comunicaciones, que cambia todos los días algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprender. Y no le estamos quitando mérito ni restando mérito. Sino que estamos creciendo dentro de una industria bien cambiante, bien competitiva. Tenemos hambre de crecer, queremos hacer cosas nuevas, aprendiendo de lo que ya ellos saben, y que no es para restarle mérito, es para crecer juntos, para hacer algo, para añadirle algo mejor a lo que ya está.
Claro.
Sí, ¿no? Como dice Mika, sí, es cuestión de ese aprendizaje mutuo, como tú estás comentando, yo no lo sé todo, Mika no lo sabe todo, tú no lo sabes todo, pero también, ¿sabes? Vamos como que humildemente a pedir como que claro. Como que esta ayuda, tampoco me tiras la puerta en la cara. Porque pues eso pues me va a dar más coraje. Y pues mira, a lo mejor, y no solamente coraje, pero a lo mejor no se frustra. Es como que me cerraron la puerta, esta idea no gustó. Pues mira, lamentablemente hay que sacudirse un poquito y pues esta idea no gustó, pues vamos a trabajar en la próxima.
Claro, y como te comenté ahorita, ahora mismo los medios están desapareciendo poco a poco en Puerto Rico. Y es bien triste y no es un consuelo para los estudiantes de comunicación que año tras año se gradúan cientos. Ellos deben de pensar qué voy a hacer ahora con esto. ¿Sabe? No es lo mismo competir contra personas que se hayan graduado contigo que competir con un despedido de Univision que lleva una trayectoria de más de 10 años.
Claro.
Y yo entiendo que el cambio va a estar en cómo los estudiantes puedan graduarse y tener algo que ofrecer. Más allá de su conocimiento, o sea, ¿cómo puedo contribuir? No se me surge esta oportunidad, ¿qué puedo crear? O sea, no quedarse en la casa, porque la profesión no tiene culpa. La profesión no tiene por qué pagar el hecho de que los medios estén cesando.
Exacto, y sin irnos tan lejos, la creación de este podcast, eso fue una conversación entre Monchi y yo en verano, de otro podcast que nosotros escuchamos, que es Leche en Didrash. Buscamos la información necesaria para poder hacerlo. Y lo que no, se le preguntaba a Chente, que Chente nos ha dado mucho la mano en cuanto a...
Entre Chente y Google.
Sí, entre Chente y Google hemos podido llegar. Fue porque las primeras entrevistas no se hizo con este micrófono, se hizo acá. Nosotros hicimos varias entrevistas antes de empezar a editar el audio. No hay nada de las redes todavía.
Okay.
Nosotros estamos empezando a coger el piso ahora, que es cosa de atreverse a hacerlo.
Claro.
Porque si no tomas la iniciativa, no vas a hacer nada, vas a quedar en lo mismo.
Y sacar el tiempo.
Exacto.
Porque bueno, al principio era como que, pero ¿cuándo vamos a grabar? No tenemos el tiempo, estamos en clase, esto, lo otro. Bueno, pues mira, vamos a tener que por lo menos un martes o un jueves sentarnos, estar 2-3 horas, hacer una entrevista y editar lo que podamos y seguir para adelante.
Claro.
Para ir culminando, ¿qué le aconseja a todos esos estudiantes de comunicaciones o estudiantes que quieran hacer algo en el medio que no necesariamente son las comunicaciones, que tengan o el mismo deseo de incursionar en el mundo del periodismo o de otra manera incursionar en el medio? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les aconseja? ¿Qué palabras de aliento?
Pues mira, mi recomendación yo creo que es tener claro primero que la profesión no tiene culpa, que es lindo tener este conocimiento y que es lindo poder ejercerlo. Segundo, que no pertenezcan al equipo de quejas que constantemente hay en Puerto Rico y en el estudiantado de Puerto Rico. Que pertenezcan al equipo de responsabilidad y tomen las riendas de lo que es su profesión y que no se desanimen, que yo entiendo que eventualmente esto puede mejorar y si no mejora, pues las circunstancias, cuando la vida no te lo presenta, lo podemos crear. Yo creo que es cuestión de perseverar y mantenerse firme en lo que es tu ideal. O sea, a veces podemos ceder un poquito, pues, para jugar un ganar-ganar, pero yo entiendo que cuando tu ideal es correcto y estás claro en que de esta forma estás contribuyendo, tú puedes seguirlo. Y yo creo que se puede hacer la diferencia. Obviamente no estamos hablando de yo que sea un Bonifacio, caramba. Claro. Ni que quiero que todo sea positivo, ¿sabes? Hay noticias de farándula que hay que cubrir.
Que hay que cubrirlo.
Pero, ¿sabes? Hay cosas totalmente innecesarias, ¿sabes?
Y también el y tipo sin... de... Como tú quieras que se vea la noticia, tú puedes tergiversar una noticia para que se vea peor de lo que es.
¿Sabes? Y es esta actividad que es muy vieja, ¿sabes? Lo comentaba en mi red social ayer, creo que fue. Esta actividad es bien vieja, pero ahora más que nunca se siente efectiva. La comercialización de la vida privada.
Sí.
Que mucho dinero le están sacando a las empresas a comercializar lo que es la vida privada de las figuras públicas. ¿Sabe? Hay forma de informar que está ocurriendo un hecho sin tener que llegar a la destrucción, ¿sabes? O sea, yo siempre tengo bien claro en que mis coberturas ni las de mi equipo de trabajo, sea cual sea el tema, el éxito de la noticia jamás va a ir por encima de la dignidad ni la salud emocional de un ser humano. Nunca. Al carajo el éxito de la noticia. Pero la dignidad y es un valor que no es negociable, ¿sabe? Y no, nadie no, tiene claro, el derecho claro. a atentar con eso.
Claro, claro. Y te lo aplaudo porque es como dices, ¿sabes? Sí es algo que se hacía antes, pero ahora pues se le está sacando más dinero y más partida a eso. Y es triste que nosotros como consumidores de estos medios, pues mira, lo apoyemos. Uh-huh. Porque la realidad es que, pues lamentablemente el bochinche vende.
Claro.
El bochinche vende, es como en la publicidad, el sexo vende. Pues mira, y es triste de que estemos llegando a ese
punto. Yo creo que es la forma en la que se está manejando, que el bochinche siempre ha existido. Los mismos problemas, mira, si tú analizas la historia, siempre han existido. Las mismas situaciones, la infidelidad siempre las ha habido, la muerte siempre las ha habido, las peleas, los bochinches, siempre. Es la manera en la que se está comercializando. Uh-huh. Y lo que ha hecho, lo que han hecho las empresas grandes de estas situaciones, ¿sabes? Uh-huh. Han hecho un mercado bárbaro, ¿sabes? Que a mí me asusta.
Sí, y hacen que uno vea esas cosas como normales cuando no las son.
Exacto.
Creo que estamos hablando de la sensibilidad.
Semana pasada estábamos subiendo de el primer juego de la final de Voleibol Live. Y justo cuando estábamos subiendo, una hora antes habían atropellado a una muchacha en la Valdo Riotti. Y antes, yo nunca me hubiera parado del agua para verlo, pero en ese momento nos paramos todos a ver uh-huh. qué había pasado, vimos claro. a la persona tirada, rápido entramos al periódico a ver qué había pasado, ah, mira, la vi, y le tiramos uh-huh. fotos, que sí. ese morbo que ya la estamos viendo es normal.
Es una fascinación por el morbo que es rara, es fea, sí, es preocupante. O sea, la gente se siente bien de realizarlo, ¿sabes?
Sí.
Y yo no me explico cómo eso sucede.
Es que como dice, como ya lo vemos como normal, pues mira, ¿sabes? Y lo vemos todos los días nos lo repiten, mira, ya como que lo vemos como parte de nuestro día a día.
Claro.
Bueno, Joshua, te queremos agradecer por sacar de tu tiempo y estar aquí un ratito con...
Que sabemos que siempre están bien.
Con nosotros. Gente, ya saben, si quieren leer una revista digital buena, vayan a queventospr.com.
Así aparecemos en Facebook, quevento.com sin S.
Ok.
Queventopr en Twitter, queventopr en Instagram y nuestra plataforma digital es quevento.com.
Ok, evento. Ok, pues ya saben, están haciendo la diferencia, no dejen de apoyarlo y pues seguir apoyándolo de aquí y seguir creciendo. Y Joshua, gracias por ser parte de este coloquio.
A ustedes,
por
escucharnos. Siempre es bueno, siempre. Gracias.